Bien, al iniciar esta meditación, quiero que centremos nuestra atención en primer lugar en el huerto de Edén. Como vemos en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 7, el huerto fue establecido por Dios especialmente para el hombre que Él había creado. Y sin duda alguna, este es el lugar más hermoso que ojos humanos alguna vez contemplaron. Ningún lugar en la creación que nosotros conocemos hoy se asemeja en hermosura, riqueza y placer al huerto de Edén. La breve descripción que nos brinda Génesis capítulo 2, versículos 8 al 14, es más que suficiente para sustentar lo que acabo de afirmar. La vista de aquel lugar debió haber sido sencillamente sobrecogedora, lo cual se acentuaba a niveles insospechados e inimaginables para nosotros con la presencia del Creador. Era un lugar sencillamente deleitoso. Y entonces Dios tomó al hombre que había creado y lo puso en aquel lugar de ensueño para relacionarse con él. En ese momento histórico, el hombre estaba solo, es decir, Adán estaba solo. Era el único ser humano que existía. No había pecado allí, por tanto, la creación era amistosa, favorable a él en todo el sentido de la palabra. Es decir, allí no había delincuencia. Allí no había ninguno de los males que a nosotros nos aquejan hoy. Allí no había grupo Acción Cristiana que tuviera que ir al Congreso a convencer a los senadores y diputados de que las cosas no se deben hacer como se están planteando. No había nada de eso. Sin embargo, hermanos, por extraño que parezca, quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que a pesar de que todo eso, a pesar de que todo era bueno allí, el huerto de Edén no era un lugar carente de peligros para Adán. Entre todos los árboles del huerto había uno que, aunque parecía bueno para comer y era agradable a la vista y prometía ser rico en vitaminas, no era bueno para comer. No era bueno que el hombre comiera de él. A diferencia del árbol de la vida, cuyo fruto produce vida eterna, este otro, conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal, produciría la muerte. La muerte. Así que en realidad en el huerto habían dos cosas que no eran buenas: el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y la soledad de Adán. Y ambas cosas están relacionadas entre sí. Por un lado, la soledad de Adán no reflejaba apropiadamente la imagen de Dios. Dios, aunque uno, existe en una comunidad de tres personas. Por tanto, cuando Él creó, o al crear a su imagen y a su semejanza, debía crear una comunidad que viviera en unidad. Para eso Dios creó y estableció el matrimonio. El matrimonio es una comunidad de dos personas que vienen a ser uno. De manera que la imagen de Dios no estaba completa en la persona de un hombre solitario. Era necesario que Dios le proveyera al hombre una mujer para que todo viniera a ser bueno en gran manera. Cuando Dios crea a Eva y la entrega a Adán en matrimonio, esta comunidad humana estaba en la condición idónea para sostener una relación deleitosa con la comunidad divina. Ahora quiero entonces que relacionemos esto con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer de este fruto implicaba producir una catástrofe universal. Comer de este fruto implicaba una triple ruptura, un resquebrajamiento en todo lo creado. La comunidad humana y la divina ya no podrían relacionarse apropiadamente, pues la imagen de Dios ya no tendría una perfecta correspondencia en la humanidad. Comenzando por ahí. La unidad en la comunidad humana, el hombre con su mujer, ya no tendría la transparencia como para andar desnudos sin avergonzarse el uno del otro. El fantasma de separar lo que Dios había unido haría su aparición. De manera que el germen del divorcio estaba en ese fruto. Finalmente, la creación misma perdería su unidad. La maldición de Dios gravitaba sobre ella si Adán comía de ese fruto. Y en lo adelante reinaría él, sálvese quien pueda, la ley del más fuerte. Pero este era un peligro latente, pasivo. Por tanto, no era el mayor peligro que acechaba a la humanidad en el huerto de Edén. Así que vemos cómo en el capítulo 3 de Génesis se inicia con, en el versículo 1, con un pero. El primer pero de toda la Biblia. Y esto nos obliga a ver la conexión de este versículo 1 de Génesis 3 con la condición reinante anteriormente. Es decir, en el tiempo transcurrido entre Génesis 2:25 y 3:1, todo era bueno en gran manera. El hombre caminaba con Dios. Hablaba con su creador, se deleitaba en su Dios, lo adoraba, lo servía, se regocijaba en Dios. Todo era deleitoso, todo era bueno. No había nada, ni interno ni externo, que estorbara la relación de la humanidad con su trino creador. El hombre y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban, la relación entre ellas, entre ellos, solo la podemos entender y definir en base a todo lo contrario a lo que nosotros somos hoy. No habían pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, fornicaciones, mentiras, rivalidades, envidias. Nada de eso existía allí. A nosotros se nos hace difícil imaginar un mundo así, porque lo común es eso. Era una relación que nosotros nunca hemos conocido. Y ni hablar de su relación con el resto de lo creado. Pero, esta es una palabra neutra. Neutra, pero. Pero que puede ser la introducción de algo glorioso en algunos casos, pero como también de algo terrible. En este caso es un pero fatídico que anuncia que un gran peligro acecha. Que una gran catástrofe está a punto de ocurrir, que el verdadero peligro está presente. Si estuviéramos en medio de una película, la música hiciera ta 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 ta. Porque el peligro acechaba. Satanás hace su aparición. Aparece en la escena. El verdadero peligro está presente. Este perverso ser es necio, pero dice la Escritura que es el más astuto que todo lo que Dios ha creado. Y él logró que ese peligro latente, pasivo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se volviera activo en la mente de Adán y Eva. Y aquello que nunca antes había sido una opción, ahora es la opción. La opción. Y Eva comió de lo prohibido. Y dio también a Adán que estaba con ella. Y el pecado entró en el mundo. Y con el pecado la muerte. Y el peor de los cataclismos ocurrió. Los cielos fueron conmovidos. Y la tierra se trastornó por completo. Todo lo que había sido bueno en gran manera, ahora vino a ser malo en grado superlativo. Hermanos, por una simple mordida. una simple mordida. Un solo instante bastó, un solo momento de locura y de necedad fue suficiente. No fue un proceso, no tomó años. Un momento. El hombre, es decir, la humanidad, quebró el pacto de su creador. Quebró el pacto con aquel que lo había hecho del polvo de la tierra y que le había dado todo cuanto existía y tenía. Pero al mismo tiempo que quebraba el pacto con Dios, también concertaba un nuevo pacto con el pecado y con la muerte. Un pacto que no podía quebrantar por sí mismo. Este pacto él no tenía fuerzas para anularlo. Y a pesar de haber sido engañado por el diablo y esclavizado por el pecado, ya no tendría la capacidad para librarse de ellos. Nuestros negocios con el diablo son extraños. Si usted hace un negocio conmigo y yo lo engaño, con mucha dificultad usted haría nuevamente negocios conmigo una segunda vez. Y sería casi imposible que lo haga una tercera vez si yo lo engaño la segunda. Pero el diablo nos ha engañado desde el principio y siempre hacemos negocios con él. ¿Saben por qué? Es que no podemos dejar de hacerlo. Estamos en una relación con este perverso ser que actuamos en automático. En automático. Como si estuviéramos drogados o como si estuviéramos hipnotizados y no pudiéramos hacer otra cosa. En lo adelante siempre haremos negocios con ese que nos engañó, con ese que nos robó el paraíso, con ese que nos privó de la comunión con nuestro Señor y Dios. En lo adelante continuaremos atados al pecado y a su fatídica consecuencia, la muerte. Y creo que ahora estamos en la condición de poder gritar juntamente con Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O con Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Pero Dios, y este es el más glorioso de los peros, pero Dios, con el gran y eterno amor con que nos amó, no nos dejó solos en el día de nuestra gran calamidad. Él se hizo presente y vino en nuestra ayuda. Y llamó a Adán: ¿dónde estás? Y mi pregunta es: ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sí. El que no sabía dónde estaba era Adán. El que no se había dado cuenta dónde se encontraba era Adán. Y Dios lo llamó y le preguntó: ¿dónde estás? Porque él quería que Adán se diera cuenta que estaba lejos de él, que ya no le era cercano, que estaba en un lugar donde ya la presencia de Dios no era agradable ni bien recibida. Por eso se escondió. Pero Dios le llama. Y sabiendo que Adán no confesaría su pecado, guía todas las cosas para que tanto él como Eva confiesen su maldad y estén así en la condición de alcanzar su misericordia. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje de Proverbios 28:13? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso fue lo que Dios hizo. Él guió a su criatura a decir con sus labios, aunque de una manera impropia, lo que había hecho. Notemos las preguntas. A Adán él le preguntó: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y como acabo de decir, aunque Adán lo hizo de una manera inapropiada, tratando de transferir su culpa a Eva, no le quedó otra opción que confesar que sí, que había comido del árbol del cual Dios le dijo que no comiera. Y de inmediato Dios encara a Eva y le pregunta: ¿qué es esto que has hecho? Y su respuesta muestra lo rápido que aprendió de su marido. Inmediatamente le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Y saben qué? Uno esperaría que ahora Dios se volteara hacia la serpiente y le dijera: ¿qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Pero vemos en el texto que Dios no lo hizo. Eso no fue lo que Dios hizo. Porque como acabo de decir, la confesión es esencial para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Y para Satanás, la gracia de Dios no estaba y nunca estará disponible. Por eso él no le preguntó nada. Sencillamente se dispuso a condenarlo. A condenarlo. Entonces, en ese momento Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Dios juzga y condena al instrumento y al autor de nuestra desgracia. Hermano, hermana, cada vez que tú veas una serpiente andando sobre su vientre y comiendo polvo, debes recordar que esa es una señal visible que Dios nos ha dejado para que estemos conscientes de que Satanás ya ha sido aplastado, condenado. Él nos dejó ese elemento visible, repulsivo, pero que se arrastra. Pero esto es solo el preludio. El hecho de que Satanás haya sido condenado no revertiría nuestra calamidad, no solucionaría la catástrofe que había producido en nuestras vidas, no nos haría alcanzar nuevamente la gloria de Dios. La condena de Satanás no disiparía las tinieblas del pecado en el que ahora nos encontramos. No nos devolvería nuevamente la santidad y la comunión con Dios. Lo que sí llenaría nuestras almas de plena satisfacción es poder lograr ser enemigos del que nos engañó y nos destruyó. Sí satisfaría nuestras almas el poder separarnos del que nos hirió. Sí nos llenaría de suma complacencia poder enfrentar espada en mano al enemigo de nuestras almas. Y eso sí produciría en nuestros corazones un gozo inefable. Pero no podíamos. No podíamos. Hicimos un pacto con el diablo que nos esclavizó. Recuerden que estamos como endrogados, como eso mismo. Y no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Eso hacemos. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo a la ley del pecado. Necesitábamos a alguien que lo aplastara. Por eso el título de la meditación: aplastado. Necesitábamos a alguien así que destruyera por completo al que tenía el imperio de la muerte y del pecado. Y esa fue la gloriosa esperanza que Dios nos dejó en Génesis 3:15. Espero que ahora vean la conexión de todo lo que he venido diciendo hasta llegar a Génesis 3:15. Dice allí: pondré enemistad. Y yo quiero que ustedes noten el acto soberano de Dios. No fue que yo decidí hacer una enemistad con el diablo. Yo no podía hacer eso. Dios tuvo que actuar y poner él esa enemistad. Él fue que la generó. Él fue que la implantó. Porque nosotros no teníamos el poder ni la fuerza para hacer tal cosa. Él dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Es decir, esta sería una enemistad que se extendería hasta los descendientes. Él te herirá en la cabeza, te aplastará, y tú le herirás en el calcañar. Pasaron muchos siglos. Y esa gloriosa promesa que aquí en Génesis 3 no era más que un leve destello, fue adquiriendo una cada vez mayor luminosidad. Y así, en el cumplimiento del tiempo, el creador, aquel por quien todas las cosas fueron hechas y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entró en su creación. Entró en su creación para librar a todos aquellos que estaban esclavizados por el diablo. Hermanos, nosotros sabemos que Dios es fiel a su palabra. Y así, la simiente de la mujer, la cual nos dice Pablo más adelante, es Cristo, vino, cumplió y satisfizo completamente y absolutamente la ley de Dios, tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz y nos salvó del pecado, del diablo y de la muerte. Y es precisamente eso lo que nosotros venimos a recordar esta noche. Que Cristo es aquel que aplastó la cabeza del dragón. Que Cristo es aquel que ató al hombre fuerte y saqueó sus bienes. Que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Que Cristo es el que venció al que tenía el dominio y el imperio de la muerte y del pecado. Que Cristo, con su gran poder, es el que nos puso nuevamente en el camino que lleva al Padre. Y a la vida eterna también. Entonces hoy podemos cantar victoria, victoria. Cantemos la gloria del Rey poderoso que resucitó. Quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido por uno más fuerte. Satán derrotado y Jesús vencedor. Hoy podemos cantar eso a pleno pulmón y gozarnos. Así que gocémonos, hermanos, en nuestro Redentor. Recordémosle hoy con alegría y con regocijo. Anhelemos con santa expectación su próxima venida en gloria. Recordemos con gratitud que Él viene por nosotros para llevarnos nuevamente a la gloria de la cual caímos, donde todo volverá a ser bueno en gran manera otra vez. Este vino, este pan, representan la herida en su calcañar. El precio de su victoria y la nuestra. Es una muestra visible de que la cabeza del diablo fue completamente aplastada. Y podemos decir, voz en cuello, oh gloriosa herida, vida tengo por ti. Amén.